alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarínside del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en Asignatura Pendiente aquí desde los estudios de Radio Cultura y con una todavía emoción impresionante que debe haber costado a todos los argentinos dormir anoche después del partido y pensamos que no íbamos a poder ganar realmente. Pero creo que sin duda uno de los valores que tenemos en la Argentina, los argentinos, es el perseverar. Nada nos sale fácil en términos generales. Entonces tenemos que luchar contra viento y marea. Nos caemos, nos volvemos a levantar. Y sin duda el equipo de Lionel Messi demostró tener toda la garra y todo el empuje para hasta el último minuto lograr la victoria. Así que celebramos esto, pero al mismo tiempo sabemos que son muchas las asignaturas pendientes que tiene nuestra Argentina y ojalá que tuviésemos esa integridad y muchos de esos valores que se pusieron en la cancha, en este partido, en la vida cotidiana, en todos los desafíos que nos tocan en cuanto a poder tener un país mejor, más justo, con más oportunidades, con más dignidad, con más empleo, con mejor educación y acceso a la salud, mejor vivienda para todos. Siguen los índices de pobreza realmente siendo alarmantes, aunque la economía hay que reconocer que está muchísimo mejor y la inflación ni qué hablar, pero tenemos que hacer algo y hacer algo hoy. No, de acá a 5 años, 10 años. Así que, bueno, en el marco de todo esto, tenemos que compartir algo que me parece que es importante, porque cuando uno ve que un encuentro, un evento que se prepara con anticipación, dice lo esencial ahora, ¿no? Como es el encuentro de ACDE y Argentinos a las cosas, nos decía Ortega y Gasset, y realmente creo que nos interpela esto, nos llama a la acción, y a la acción ahora, al compromiso ahora, pero en forma articulada, uniendo esfuerzos, destacando aquellas iniciativas que son realmente eficaces, eficientes, que dan resultados, que dan trabajo. Así que por eso mismo creo que es tan importante poder hacer un análisis de lo vivido en lo que fue el encuentro anual de ACDE, y vamos a estar ya en breve dialogando con María Eugenia Tibesio, quien fue parte del comité organizador y que tiene toda una trayectoria como empresaria, que ya vamos a estar hablando, y en este momento en DuPont principalmente, pero que además un compromiso personal y como familia, como mamá, como esposa, realmente admirable, y es un lujo tenerlo en los estudios de la radio. Y vamos a compartir varios otros testimonios que tenemos para el programa de hoy de quienes estuvieron como expositores en este encuentro. Y obviamente marcado por la figura de Enrique Yo, sin lugar a dudas, porque realmente es inspirador para todos. Ya te presento, María Eugenia Tibesio, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente, en este año que estamos celebrando los 30 años de este querido programa, y en el que también es una fecha muy especial para mí en lo personal, porque es el cumpleaños de mi papá, que está en el cielo, esperemos que esté orgulloso de este programa, que también me apoyó a que lo haga cuando comencé, y también es tu cumpleaños, así que feliz cumpleaños, bienvenida.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy contenta hoy también en el día de mi cumpleaños, puedes compartir este cumpleaños diferente, y la verdad es que, y sobre todo lo más importante es convocarme a mí y a muchas otras personas también para hablar, ni nada más ni nada menos que el encuentro anual de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que fue un encuentro hermosísimo este año y que nos marcó mucho a cada uno de los que participamos. Creo que estuvieron presentes más de 500 personas, exactamente.
500 personas, impresionante.
O más, sí, exactamente, de forma constante, que eso fue lo más lindo que vimos.
Hasta el último momento, yo estuve hasta el final, así que realmente soy testigo de que hasta el final la gente no se movía del asiento.
Y felicitaciones por estos 30 años también de Asignatura Pendiente.
Bueno, muchas gracias. Sí, es que a lo largo de todos estos años también he tenido la oportunidad de poder compartir y presenciar los encuentros anuales de ACDE y estar difundiendo previamente y también posteriormente, porque eso es lo que me parece que tiene una riqueza, ¿no? Uh-huh. Hay mucha difusión a veces previo a los eventos, pero después, ¿qué pasó? Quienes no pudieron estar, ¿qué es lo que se vivió ahí adentro? Y realmente fue sumamente enriquecedor y variados los testimonios de los expositores, que realmente lograban tener como una mirada más completa, ¿no?, de lo que se necesita con este desafío de liderar empresas humanas y productivas que se postuló ACDE con este lema. ¿Por qué pusieron lo esencial ahora? Vos estuviste dentro del comité organizador.
Exacto.
¿No?
El comité, digamos, este año el encuentro anual fue presidido por Alejandra Ferraro, y todos los años existe un presidente del encuentro y elige a distintos socios, a distintos dirigentes, empresarios, a formar parte, y entre todos, ya creo que desde empezamos, yo no recuerdo si fue enero o febrero, ya empezamos un poco a trabajar, primero como equipo, donde creamos y creamos la idea en general, y después vamos trabajando en comisiones. Lo esencial es ahora, porque creo que ya no hay mucho más tiempo para perder. Porque tenemos que focalizarnos en realmente en lo que es importante y siempre en el mensaje que ACDE lleva a la comunidad, que tiene que ver con las personas en el centro de todas las decisiones que se tomen, los dirigentes políticos, los empresarios privados, los profesionales, son los emprendedores, las personas. Entonces, creo que es un call to action, un llamado a la atención de que en el mundo donde nos irrumpe la tecnología de una forma increíble, no nos podemos olvidar que la persona tiene que estar en el centro. Entonces, lo esencial que son las personas, uh-huh, en el centro, en el foco.
Uh-huh. Y en la variedad, ¿no? Tenemos acá como dentro de lo que es el programa, los expositores, que los tengo acá, vamos a decir que Víctor Valle estuvo como presidente, ¿no?, de AGRE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, asumiendo este año este desafío, uh-huh, a quien conozco hace ya varios años, y bueno, lo entrevisté ese día, hoy no podía estar, pero ya en el programa que coincidió con el cierre del evento, tuvo una presentación de una entrevista que le hice al final y la compartí, así que estuvo presente acá mencionándolo. Pero bueno, hay todo un equipo de gente increíble que estuvo colaborando para que sea realidad, porque todas las agendas de todos los expositores que estén en ese día y horario, que no fallen,
exacto,
para poder brindar a todos los que estaban presentes una calidad de realmente de todo lo que se presentaba, era muy difícil.
Exacto, y bueno, y con mucho tiempo nosotros vamos un poco trabajando en lo que queremos transmitir, cuáles son los bloques dentro del encuentro que queremos transmitir, y cada responsable, digamos, los responsables de cada uno de los bloques van trabajando, van pensando en quiénes son los speakers, cuál es el objetivo, cuál es el mensaje que queremos dar, pero siempre con una idea general. Entonces trabajamos un poco en lo que es el contexto actual, digamos, de Argentina. También trabajamos en el liderazgo, uh-huh, también trabajamos en lo que las empresas necesitan hoy, a pesar de la tecnología, cómo los irrumpe. Nos gusta siempre presentar testimonios, claro, testimonios tantos desde personas del área eclesiástica, pero también, digamos, de empresarios, no solamente los empresarios privados, empresarios públicos,
funcionarios
públicos, exactamente. Lo que también nos desafió este año, que creo que tuvimos un gran logro, que fue un encuentro federal. Sí. Hace muchos años ACDE viene trabajando en integrar a las ACDE del país.
Que están hoy en tenemos, distintas provincias, ¿no?
Exactamente. Entonces tenemos Tucumán, tenemos Mendoza, Rosario, Córdoba, Salta, hay muchísimas, Santiago del Estero, hay muchas ACDE, no me quiero olvidar de ninguna, porque a lo mejor en este momento no tengo todas presentes, pero en donde se trabaja de una forma federal, hay un equipo liderando este ACDE federal, llevando no solamente el mensaje de lo que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, sino también el mensaje de Enrique Yo, nuestra guía, que hoy nos ponemos en manos de él también.
El fundador.
Realmente el fundador. Un empresario católico con una vocación de servicio enorme, que nos está dejando un legado y que tuvimos a finales del año pasado la alegría de que se confirmó el milagro y, uh-huh, y la beatificación. Estamos esperando de un momento a otro que nos llegue la fecha para que sea realmente, ¿cuándo va a ser beatificado?
¿Cuándo va a ser beatificado? Pero sí, y uno dice, bueno, hay muchas personas que creen, ¿no?, en la figura de los santos, ¿no? San Cayetano, bueno, muchísimos santos. Pero que haya un santo que sea empresario y tan actual, y padre de familia, yo la conozco a Sara, su hija, y a sus nietas y a sus bisnietas, o sea, realmente es muy importante, porque, uh-huh, es inspirador de que se puede ser santo.
Exacto.
En la actualidad y no es algo que es de la época pasada, ¿no?
Exacto, y sobre todo porque Enrique Yo tiene una particularidad, va a ser el primer santo empresario.
Claro, esto es para todo el mundo.
Exactamente, en donde en esa vocación de servicio, en poner a las personas ante todo, en crear políticas dentro de la empresa, en ir realmente a hablar y pelear para hacer lo posible para evitar en su momento, cuando él trabajaba ya en cristalerías Rigoló, para evitar despidos, para encontrar ideas alternativas, uh-huh, diferentes, porque a veces a veces de determinadas decisiones en las compañías, y acá me pongo yo un poco desde mi rol, a veces algunas son más fáciles, pero no está la persona en el centro. Entonces, el rol que él cumplió realmente desde ese lugar, sí, de empresario, de defender la dignidad de las, digamos, de las personas, la honestidad de las personas, de saber que el trabajo tecnifica, realmente fue muy importante, y eso es lo que marcó. Creo que es el primer empresario cristiano, sin ninguna duda, en Argentina, y me atrevo a decir en el mundo, que vamos a tener, y que eso para nosotros es sumamente importante.
Totalmente.
Y con un orgullo grande.
Totalmente, sin duda. Bueno, vamos a tener que compartir algunos testimonios en este primer bloque, porque después se va a sumar María Inés Pasanante, y tenemos un video de Fedora Viviani, presidente de ACT de Tucumán, una empresaria también.
Exacto.
Muy destacada, que tiene toda una trayectoria desde su lugar, y que realmente logró ser exitosa, ¿no? Pero también al mismo tiempo hablaba de su familia, de su rol como mamá. Muy, muy importante su testimonio. Nos mandó un video, ¿vamos a escucharlo?
Vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes. Soy Fedora Viviani, presidente de ACT de Tucumán, y participé en el encuentro de ACT de Argentina en junio, dando un poco el testimonio, reflexionando que cuando dejamos que Dios sea quien guía y marca el rumbo, siempre es más fácil encontrar el camino. A veces la vida nos presenta distintas situaciones que nos obligan a recalcular, pero cuando uno tiene en claro el propósito y hacia dónde va, todo es más fácil. Y también participar del encuentro de ACDE, a mí siempre me confirma lo que valoro de ACDE, es que pertenezco a una fuerza y una federación que nos une en las distintas provincias que participamos desde ACDE. Cada provincia, cada región nos da su riqueza, su experiencia, su mirada, y eso nos transforma en construir una red que trasciende distancias. Y bueno, con el objetivo de expandir el legado de Enrique y yo, no solo recordando su ejemplo de vida, sino tratar de hacerlo vida en cada empresario que descubre que sí es posible liderar con fe, servir con humildad y transformar la sociedad desde la empresa, que es el ámbito donde se nos presenta este desafío. Así que bueno, muchísimas gracias.
Lindísimo el testimonio de Fedora, realmente, ¿no es cierto?
Bueno, muy bueno. La verdad que Fedora es, a su vez, es un gran referente para nosotros en ACT Federal también. Claro. Y su testimonio fue el primer día del encuentro, y la verdad es, estuvo junto con el intendente de la ciudad de Alem, de Misiones, un intendente que, bueno, no voy a explayarme mucho ahora, pero que los invito a leer, porque desde el rol, desde su rol público, como funcionario público, ha trabajado mucho por el bien de la comunidad. Uno puede decir que, bueno, obviamente sí, uno tiene un contenido político, pero realmente ha sido una persona que ha trabajado mucho más allá de su función política, obviamente es de su partido político, de su partidismo. Ha puesto en todas las decisiones que ha tomado la persona en el centro. Uh-huh. Obviamente, y para mí en lo personal es, ha cumplido realmente la función de un servidor público como tiene que ser, porque la política no es más que poner un poco los bienes del Estado a disposición de las personas.
Hablabas recién de el espíritu federal, ¿no?, de ACDE, y el hecho de que esté Fedora Viviani ahí también, como decías, era escuchar la voz desde Tucumán con todo su enfoque y su mirada, ¿no? Uh-huh. Y también su mirada desde la familia. Habló con mucho énfasis en el tema de la familia, ¿no?
Exacto. Bueno, la verdad es que el testimonio de Fedora, como de muchas otras personas que también elegimos, que haya, nos gusta elegir speakers que realmente sean personas que vivan el encuentro, que, digamos, que sean testimonios fieles de realmente de lo que son, tanto en la empresa como en la familia, como en su círculo social. Fedora es un caso, ella es una empresaria, pero que vive, digamos, vive su vida personal con una con un sentido de familia, de coherencia, de buenos valores, que eso hace que realmente sea muy lindo ver ese tipo de testimonios o escuchar ese tipo de testimonios, porque contagian.
Totalmente. Bueno, por eso también la elegí, porque digo, la idea de este programa es siempre tratar de conseguir testimonios y entrevistados que sean de distintas partes del país, ¿no? Porque si no, parece que todo pasa por Buenos Aires. Exactamente. Y no es así, no debe ser así. Entonces, en ese sentido, me pareció como importante tener la mirada desde Tucumán con Fedora. Tenemos también otro testimonio de Tomás. Y Tomás Giovanetti realmente creo que nos comparte su mirada, ¿no? Él desde una empresa tecnológica tan importante. Vamos a escuchar, si te parece, el testimonio de Tomás.
Perfecto.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, te escribe Tom Giovanetti, te habla, mejor dicho. En relación a lo que fue mi participación en ACDE, la verdad es que cuando me invitaron a participar en el congreso de ACDE que vivimos hace ya un par de semanas, lo viví con un orgullo y como un enorme honor. Primero porque ACDE es una institución con una trayectoria y un prestigio súper importante, que reúne a personas que vienen liderando empresas y organizaciones desde hace muchísimos años. Y segundo, pues tuve la oportunidad de compartir el panel con referentes como lo es Vero Marcelo y Ale Ferraro, dos personas a las que respeto y admiro profundamente por su recorrido y por sobre todo por la forma en la que entienden el liderazgo, ¿no? Que fue uno de los temas de conversación. Como emprendedor y además, bueno, siendo parte de una generación quizás un poquito más joven, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, así que agradecerle a Víctor Valle y también a todos los directivos de ACDE, a Ale Ferraro, por haberme invitado. Me permití intercambiar miradas con líderes que tienen décadas de experiencia, pero también me dio la chance a mí de poder dar mi punto de vista y compartir cómo vemos los desafíos que quizás estamos construyendo compañías en un contexto donde la inteligencia artificial, la tecnología y la velocidad del cambio están transformando absolutamente todo. Creo que ese diálogo entre las distintas generaciones y, bueno, las distintas formas de liderar fue uno de los mayores valores que yo le veo al encuentro. No solo se trató de contar lo que hace cada uno, que muchas veces sucede eso, sino pensar juntos cómo construir organizaciones más humanas, más innovadoras y por sobre todo más preparadas para el futuro. Así que me llevo un montón de cosas, me llevo aprendizaje, me llevo una enorme satisfacción de ver el interés que existe por lo que estamos haciendo en TGA, construyendo videojuegos con fines sociales y de capacitación y formación. Me encantó poder aportar.
Bueno, buenísimo. Estábamos escuchando entonces el testimonio de Tomás.
Quiero hacer una aclaración. Ese es fue un panel muy lindo, un panel muy desafiante, porque Tomás Giovanetti es un joven emprendedor que ha logrado desarrollar todo su talento y ha creado TGA realmente, que es una persona que nos desafía a innovar con una estructura de liderazgo, con una formación y con una trayectoria muy diferente a la que tiene una Vero Marcelo, que fue ex CEO de Natura hace muy poquito, o un liderazgo mucho más focalizado en un crecimiento sostenible, en el ser humano, y un Ale Ferraro que focalizada siempre desde su rol, desde capital humano, también soportada por grandes empresas donde ellas trabajan. Entonces fue muy lindo en ese panel ver los distintos desafíos que se atraviesan desde el mundo emprendedor hasta compañías regionales y globales, y hasta empresas también globales americanas, en donde vas viendo ese liderazgo, cómo se va transformando, qué vas necesitando para liderar con dignidad, con la persona en el centro, uh-huh. cómo te tenés que ir formando, cuáles son las upskilling, los reskilling que vas necesitando, claro, para real, exactamente, para poner a la persona en el centro. Fue muy desafiante ese panel. Muy
y lindo. Tomás, una de las cosas que me parece también interesante es poder tener en cuenta también en la juventud, ¿no?
Exacto.
ACDE Joven existe también dentro de ACDE, y me imagino que para los jóvenes que fueron y participaron del encuentro, verlo a Tomás era como inspirador.
Exacto, exacto. Totalmente.
No, ahí está dirigido por Camila Galante, si no me equivoco, ACDE Joven.
Exacto.
Ya la invitamos, Camila, también a participar en el programa de Jóvenes en Acción. Vamos a hacer un programa especial también previo al encuentro anual que ellos organizan desde ACDE Joven.
Uh-huh.
Y hablando también de desafíos, uno de los expositores fue Coco Drigo, al que le tengo mucho cariño, y que además he estado en el penal de San Martín 11 veces, en el pabellón 48, con el Rezo del Rosario, que hacen un trabajo impresionante. Yo conocí, hice el contacto con uno de ellos, que era el Capi,
uh-huh.
que era el capitán del equipo, y que logró salir y conseguir trabajo y estar con su familia, y lo entrevisté luego de que ya salió, y cómo transformó su vida, y cómo, cuando uno habla de la gran problemática que tienen las ciudades en nuestro país en cuanto a la inseguridad, bueno, ¿qué hay que hacer? Uh-huh. Bueno, hay que hacer lo que está haciendo Coco en cuanto a darles capacitación y decirles, se equivocaron, y no es que, pobrecitos, no. Cometieron un delito, no puede repetirse nunca más que dañe uh-huh. a nadie.
Exacto.
O sea, que cambien su vida y además que sean un referente positivo para sus hijos, porque el tema de la delincuencia se repite de generación en generación. Tenés abuelos delincuentes, hijos delincuentes, nietos delincuentes, y hay que hacer un corte. Y eso es lo que está logrando Fundación Espartanos.
Exacto, yo creo que lo más interesante del rol de Coco Drigo, primero lo que digo es que todos deberíamos ver la película Espartanos o el documental, realmente fantástico, fascinante. A mí en lo personal me permitió ver una realidad que yo desconocía.
Uh-huh.
A veces uno en su micromundo tiene la suerte o tiene el privilegio de poder, de poder vivir de una forma mucho más segura
uh-huh.
y mucho más con algunos privilegios que otras personas no tienen, y me parece que a veces es importante a través de estos documentales, como es en el caso documentales o películas,
sí, el libro es el No permanecer caído, si lo leí.
Espartanos. Pero lo más importante y para mí lo más revelador del rol de Coco Drigo es lo que ha transformado en la gente.
Uh-huh.
Él es un líder, que ha transformado a muchas personas a través del deporte, a través de la fe, de la fe cristiana,
de la estudiar,
y a muchas personas le ha hecho reflexionar y pensar que puede haber segundas oportunidades.
Exacto.
Cuando vos tenés ganas, hay segundas oportunidades, y me parece que eso es lo más revelador, lo más transformador. Sí. Realmente, porque cuando vos transformás a una persona, es un efecto dominó que vas transformando hasta las familias.
Exacto.
Entonces, eso realmente ha sido lo más lindo, su testimonio. Y además, él es una persona que es un profesional,
sí.
desde su convicción ha hecho esto, y desde su lugar como profesional. Coco es abogado. Y desde ese lugar, desde su amor al rugby y de realmente creer en las personas, porque lo que a veces lo que necesitamos ayudarles a las personas que están más en condiciones de vulnerabilidad o que han tenido situaciones críticas en su vida es darle la oportunidad de creer en ellos mismos, y me parece que ese es el gran trabajo que él ha hecho.
Sí, totalmente. Y además, dándoles capacitaciones mientras están en el penal para que tenga ese tiempo útil.
Exacto.
Y sean capacitaciones que realmente les sirvan y tengan más posibilidades de conseguir uh-huh. trabajo, ¿no?
Exacto.
Así que todo lo que están haciendo es de mi mayor admiración. Bueno, tenemos una tanda para pasar de Radio Cultura y seguimos aquí con María Eugenia Tevesia. Un aquí gusto estoy. Tenerte realmente.
Gracias.
Vamos a seguir hasta las 20 horas en Radio Cultura. Vamos a escuchar una tanda de la radio. Y después...
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
¿Toto? 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio. Solo en cines. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura.
Sueños en olas que se van, que vives como el viento en mitad del mar.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente, en este querido programa. Y bueno, hoy, como les decía, realmente ACDE lo llevo en mi corazón. Y alguien que me insistía que siempre me acerque a ACDE es mi madre, era mi madre Carmen de Estrada, que es la que me trajo a la radio y me ayudó para que no baje los brazos a lo largo de estos 30 años con este programa, y me dio la idea de crear el de Jóvenes en Acción hace 29 años. Y realmente siempre encuentro personas valiosas y que convocan también en estos encuentros personas valiosas. Una de ellas ya está con nosotros, Marinés Pasanante. Así que, Eugenia, vamos a dialogar con una de las expositoras que se suma por Zoom.
Un lujo haberla tenido.
Profesora ordinaria de la Universidad Católica Argentina. Y no sé si ya está. Bueno, está sin cámara. Si no puede estar con cámara, se suma con audio. Marinés, ¿estás por ahí conectada? No sé, vamos a tener que poner los auriculares. Estás muteada y sin cámara. Bueno, a ver si se puede conectar, vamos a ver si logramos que se pueda conectar. Mientras podemos ir recordando, si te parece, algunas de las enseñanzas más importantes que se transmitieron y se reflejaron, y además que la gente comentó, ¿no?
Exacto. Primero, quiero también volver a destacar que la calificación del encuentro fue altísima, y la verdad que nos quedamos todos muy contentos y muy orgullosos por esto. Siempre obviamente hay cosas por mejorar, pero bueno, nos desafía a los próximos encuentros, quienes claro, estén formando parte del comité organizador. Creo que mientras esperamos a Marinés, creo que lo más importante es que el cambio tecnológico llega para quedarse, que está transformando constante y continuamente uh-huh. nuestras vidas, que están transformando a las empresas y a cada uno de nosotros, pero también, bueno, está transformando la manera en la que trabajamos y está transformando la forma que están siendo educados los chicos, que van a ser educados nuestros nietos. Constante y continuamente, digamos, completamente diferente a como a mí me educaron y cómo ha irrumpido esa tecnología. Pero lo más importante de todos es que ante tantos cambios, desde ACDE siempre hacemos el llamado a los empresarios, a los dirigentes uh-huh. sociales, a no perder el foco, a seguir liderando comunidades de personas con sus alegrías, con sus temores, con sus preocupaciones, con sus ambiciones, con su vocación. Y un poco, como decía Enrique, yo, no debemos olvidar que el trabajador es solamente un productor de riqueza, sino que es un ser espiritual, con dignidad, con valores, y que tienen que estar siempre presente en todos los que tenemos una responsabilidad por tomar, y el que tenemos a cargo organizaciones. La verdad es que a veces se hace muy desafiante realmente cuando las organizaciones son de distinto tipo, cuando hay organizaciones con capitales americanos, con capitales extranjeros, con personas, pero seguro, somos nosotros los que tenemos que estar constante y continuamente formándonos en esto, y saber que las personas son irreemplazables, que deben estar el centro, y es ahora y es este momento. Y lo dejaron testimonios como Walter Abrigo, de todo lo que es de Santex, Silvia Tenacinia, uh-huh. de Salesforce, la CEO de Salesforce, Erika Reynoso de Tarjeta Naranja, como en cada una de esas decisiones de empresas donde la tecnología irrumpe y trabajan con tecnología, sí, construyen sí. con tecnología, la persona está en el centro.
Bueno, vamos a dialogar, si te parece, con Marinés Pasanantes, que es una de las expositoras, ha sido una de las expositoras de este encuentro anual de ACDE. Marinés, te escuchamos. Sabemos que estás sin cámara. No sé si te podés conectar con la cámara. Si no, sí. Sin nada, solo el audio, no te preocupes.
Hola, Carmen. ¿Pueden oírme?
Sí, sí, estoy acá con
el audio.
Estoy acá
con la cámara. Bueno, no puedo.
Bueno, no te preocupes.
¿Me oyen?
Sí, te escuchamos bien.
Bien, entonces,
estoy acá con María Eugenia Tibesio, una de las organizadoras del equipo organizador del encuentro anual de ACDE.
¿Cómo estás? Un placer volver a escucharte.
Hola, ¿cómo estás, María Eugenia? Bueno, lo primero, felicitaciones por la organización del encuentro. Realmente ha sido un éxito, ha llegado a mucha gente. Y mi agradecimiento a las autoridades de ACDE por haberme invitado a participar. Para mí fue una experiencia muy, muy, muy positiva, muy buena. Y también valoro mucho cómo encaran, digamos, el trabajo en las organizaciones empresariales poniendo a la persona como centro.
Exacto.
Así que bueno, a mí me ha tocado participar en un panel que el bloque general era durante la mañana del martes, o del miércoles, perdón, del 10 de junio. El bloque era sobre algo irreemplazablemente humano, ¿no? Sobre inteligencia artificial. Pero dentro de ese bloque yo tenía un panel que me asignaron sobre demografía y familia. Y lo titularon así: Demografía y familia, el futuro se juega ahora. Bueno, tuve el gusto de participar junto al padre Mariano Caracciolo y con la moderación de Gastón Podestá. Fue un panel muy bueno, muy positivo, sobre todo muy enriquecedor el diálogo que hemos tenido, y hemos podido conversar sobre este tema que realmente preocupa, que es el de la cuestión demográfica actual. Es decir, yo pude señalar brevemente cómo hoy día el problema demográfico es el de la caída de la natalidad, ¿no? La tasa global de fecundidad, el número promedio de hijos por mujer, que viene descendiendo ya desde hace varias décadas en el mundo desarrollado, pero principalmente en los últimos 10 o 12 años acá en la Argentina, ha tenido una caída impresionante. Y esta disminución del número de nacimientos, lo mismo que bueno, el aumento de la esperanza de vida al nacer, genera un problema demográfico que se llama envejecimiento de la población. Un poco todo esto da lugar a una situación poblacional muy sombría, que la llamamos invierno demográfico, y tiene varios factores que se relacionan con ello, ¿no?
Y que no solamente pasa, disculpame, Marínez, no es solamente algo que se vea en Argentina, y en las principales ciudades de Argentina, sino también en muchísimos países de todo el mundo, ¿no? Hasta inclusive China, que con todas las medidas que ahora está tratando de revertir lo que era un hijo por familia, y si no los mandaban a abortar y los obligaban a abortar, y ahora dan marcha atrás y ya ni siquiera las mujeres chinas, por más que le ofrezcan lo que le ofrezcan, quieren tener hijos, o sea, y ya es tarde, y ya los chinos están preocupados. Imagínense, en Europa los inmigrantes son los que están teniendo solamente hijos en términos generales, obviamente que sigue habiendo nacimientos, pero muy pocos. Y acá también en Buenos Aires, en Capital Federal, ni que hablar. Pero bueno, contanos vos acerca de la información que tienes.
Sí, exactamente. Es un problema global que abarca no solo a los países más desarrollados de Europa, sino también a países asiáticos, como bien mencionaste, el caso de China. Ahora, esto responde en gran parte a políticas antinatalistas que se han implementado en estos países. Y en el caso de Argentina es muy claro, ¿no? La fuerte caída ocurre a partir del año 2014, año que coincide con una serie de medidas de corte puramente antinatalista que incluyen también la ley de aborto del 2020.
Sin duda.
Esta tendencia es difícil de revertir. El caso de China, como bien expresaste, están un poco de vuelta y han querido revertir esa política del hijo único, pero no, de todas maneras, aunque ahora puedan tener más chicos, de todas maneras no se revierte fácilmente. Justamente una de las preguntas del panel era esta: ¿cuándo cuándo se podrá revertir esta tendencia. Es un tema difícil. Lo que hemos propuesto principalmente es que tiene que ver con elementos culturales, con los valores que predominan en esta cultura actual, que tiende a ser individualista, que pone el acento en la realización individual por sobre todo proyecto de vida familiar. Entonces, una propuesta prioritaria creo que es educar. La educación pasa por educar, ¿no?
Educar en valores,
a los jóvenes en valores que los orienten a un proyecto de vida familiar. Sí. Y también implementar políticas públicas de familia de manera coordinada, porque tomar medidas aisladas ha demostrado en otros países que no surge efecto, sí, no da resultados.
Hay medidas que han tomado así que algunos, bueno, para por mí, ejemplo, discúlpame.
Para mí, no, quería decir,
sí.
Sí.
Te escucho.
Sí, no, quería decir que, bueno, que para mí fue muy bueno que este tema se incluya en el encuentro anual de ACDE. El tema central era lo principalmente o lo esencialmente humano en tiempos de tanto desarrollo tecnológico, especialmente de la inteligencia artificial, pero también los he visto a todos muy preocupados por este tema demográfico, este tema que tiene que ver con la familia, con las decisiones que hacen a los proyectos de vida familiar.
¿Qué motivó, Eugenia, para realmente convocar a Marinés Pasanante? Y también estaba el sacerdote a cargo de la Vicaría de Juventud de la Diócesis de San Isidro.
Exacto, creo que la verdad Marinés fue excelente, ese fue un panel excelente que realmente los invito a poder escuchar en algún podcast que está. Creo que tiene que ver con, en ese irreemplazablemente humano, cuáles los tiempos que, como dijo Marinés, que nos toca vivir,
sí,
cuáles son esas tensiones que atraviesa hoy la sociedad, las empresas, la demografía, la familia, y cuando realmente necesitas, digamos, una esencialmente humano en un modelo productivo, un modelo competitivo, cómo está el contexto y cómo vas a poder construir eso hacia adelante, cuáles van a ser los líderes futuros, cuáles van a ser los dirigentes empresarios futuros, claro, qué está pasando con este contexto y cuál es el rol que nosotros como dirigentes cristianos a veces tenemos que tomar. Una reflexión que yo los escuchaba, Marinés, en tu intervención en el panel junto con el padre Mariano Caracciolo, es esto que vos mencionabas: ¿cuál es el rol de las familias que queremos tener hacia futuro en esta nueva configuración? Y yo ahí escuchándote realmente me puse a pensar cuáles son los mensajes o cuáles son los indicadores o cosas, estos mensajes que hoy le estamos dando a nuestros hijos, que a lo mejor quieran tomar alguna otra decisión a futuro. ¿Es la situación económica realmente o hay algunas otras motivaciones que ven en nosotros como padres que realmente haces que ellos tomen algunas otras decisiones? Entonces creo que ese complemento que tenía realmente Marinés con Mariano hizo pensar en que cuántos las familias tenemos que seguir trabajando al respecto, cuánto tenemos que motivar, cuánto tenemos que demostrar.
Fedora hacía referencia a eso.
Exactamente. ¿Qué pasa en el núcleo de cada una de las familias que hacen que también nuestros hijos puedan tomar algunas otras decisiones futuras? Sí. No quiero generar, digamos, una discusión ahora en este contexto, pero simplemente fue una reflexión que a mí me vino a la cabeza. Hoy es realidades importantes. Mi hija hoy es actualmente está estudiando medicina y ella va a veces a algunas prácticas y me dice: mamá, están cerrando las maternidades. O hay cantidad de menos, digamos, de menos pediatras. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, ¿cómo reconfiguramos eso para pensar en un futuro?
Marinés, yo creo que tu rol con toda tu investigación y todos los datos que vos tenés, merecería, y te propongo acá a partir de este programa, hacer una mesa redonda acá en los estudios de la radio, donde podamos invitar quizás a alguien de ACDE, Eugenia, para poder analizar sobre qué medidas se pueden tomar desde el ámbito laboral en cuanto a subsidios a guarderías, en cuanto a trabajo online de facilitación de previo al durante el embarazo y posterior al embarazo, que hoy hay más trabajo online y virtual. ¿Qué están necesitando, ¿no? Escuchar a las que están hoy son madres y tienen hijos y quizás tienen uno solo. Bueno, ¿qué es lo que más podría hacer la empresa donde estás para que pudieras animarte a tener otro hijo más y no quede como hijo único tu bebé o tu chiquito? ¿No? ¿Qué te podría ofrecer la empresa y hoy no lo ofrece? Hablando en términos generales, no estigmatizando nada en particular, pero sino como políticas, ¿no? de empleo para tener en cuenta. Incluso el tema, no sé, de subsidio a una guardería, a un colegio, lo que sea, ¿qué está faltando? Y escuchar a otros que están trabajando en colegios secundarios, con adolescentes. En Australia, yo estoy hablando año 1990 y pico, ya estaban llevando, quien lideraba la enseñanza del método Billings, llevaban en Australia a las aulas a bebés, mamás con bebés, claro. Porque como no habían, las alumnas no tenían hermanitos bebés, ¿qué es un bebé, una muñeca, ¿no? Entonces estaban, estoy hablando 20 y pico de años en Australia.
Claro.
30 y pico de años ya, y bueno, como dato anecdótico, un perrito sí lo ves en la calle.
Sí, yo creo que ya es sumamente importante que conversaciones difíciles o temas difíciles como este se pongan sobre la mesa.
Sí, ya no, celebro, no se puede postergar.
Exactamente, celebro que realmente desde ACDE se puede hacer en un panel que fue riquísimo, realmente muy enriquecedor escuchar la mirada de María Inés y la mirada también desde del padre, con una realidad que es muy linda también contar y cómo él ha hecho logros a través de la diócesis donde él trabaja. Pero también me parece que esto es una construcción en conjunto.
Sí, no,
es una construcción,
es de todos los sectores.
Del sector privado, del sector público.
En el sector público también.
Exactamente, digamos, porque yo me pongo a pensar, es qué pasa con la educación,
claro.
Qué pasa con la educación en los colegios, cuáles son, digamos, los contenidos programáticos que se trabajan en los colegios. Entonces me parece que es, ahí estamos un poquito al sector público, al sector privado,
por eso
las universidades.
Eso decía de armar unas mesas redondas,
por
acá
ejemplo,
en la radio.
Yo sé que y he escuchado por ahí que la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está sumamente preocupada también
está
por este tema.
Preocupada.
Y ella está poniendo, digamos, en el eje algunas cuestiones que tienen que ver con la educación. Y realmente que creo que es importante destacar y ponerlo. A veces hay que dar las conversaciones difíciles, aunque no sean las más agradables del todo, pero realmente
ha habido
creo
un ataque a la familia.
Sí,
para mí.
Sí. Y quizás, bueno, cada uno va a tener su opinión y no me puedo meter al red. Sí, ha habido un ataque a la familia, totalmente. Me parece que hay que reconstruir un poquito eso desde la ciencia, desde los datos duros, a partir de los datos duros, porque esto va a afectar a la economía futura sin ninguna duda.
Exactamente, y por eso, aunque sean los más duros, decirles, mira, te va a afectar económicamente la estructura de sostenimiento.
Y además, acá esto es un mero de personal.
Los jubilados, etcétera, ni
que
hablar.
Sí, es, creo que todos los que hemos tenido la posibilidad de tener hijos, y tener varios, tener dos o varios, la realidad es que es, y esto lo hablo desde el corazón, es el amor más lindo, más incondicional que existe en el mundo, que a veces, como te dije recién, que hay la serie de los espartanos, la debieran ver todos, creo que todos deberían tener ganas de experimentar, pero también tengo que respetar las decisiones que puedan tomar otras personas, sin dudas, pero lo digo desde el corazón, uh-huh. y realmente que es muy lindo que se pierda en vivir una parte importante de la vida. Pero de nuevo, respetando un poco lo que cada uno decida.
Totalmente, y también lo que se da, porque a veces en circunstancias, y como le contaba a Marinés, en Jóvenes en Acción organizábamos también salidas culturales, integradoras e inclusivas, donde los jóvenes sin alcohol se encuentran, van al cine, debaten, exacto, una película, se conocen, y esto también es importante, ¿no, Marinés? Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hablar de este tema en otra mesa redonda, ¿te parece? Sí. Ahí se desconectó.
Bueno, cómo no, pero...
Se nos acabó el tiempo, bueno. Marinés. Te prometo que te invito de nuevo a la radio y volvemos a hablar de este tema.
No te preocupes. Lo mío ya es sabido. Gracias por la invitación participar en este programa.
Un beso que, gigante, bueno, gigante.
Nos mando un abrazo.
Nos vemos. Gracias, María Eugenia Tibesio.
Muchas gracias.
Un placer. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos mañana en Jóvenes en Acción. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Mirá. Un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8.